Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues ya estoy contigo, Mar Cabezas. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Que me decías que estabas en un paisaje nevadísimo, ¿no?
Sí, estoy en Austria, en Salzburgo.
Bueno, qué
así
bien.
Así que en mitad de los Alpes.
Oye, eso sí que inspira,
un lujo,
¿no?
Un lujo. Sí.
Eso sí que inspira. Tengo delante mía, ayer hablábamos con Juan Valera precisamente sobre... Sí. Bueno, es el presidente de la Academia, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿no? Sobre la necesidad, ¿no? De unir de una vez esos dos términos, ¿no? Moral y política. En tu caso, en el libro, hablas del papel de las emociones, de nuestras emociones, como justificación, ¿no? También de nuestros juicios morales. Y a propósito de esto, pues durante toda la historia de la filosofía se ha tratado, ¿no? Este tema.
Sí.
Y pues desde Aristóteles, Platón, pasando, bueno, pues por Kant, ¿no? Y ese imperativo categórico también, que yo creo que bueno, pues es muy completo, lo difícil es al final ponerlo en práctica. ¿Somos una sociedad ya demasiado hedonista en el sentido también de la ética para los propios epicúreos, ¿no? Ya preocupados mucho por el placer, ¿no? Por esa ataraxia, ¿no?
Sí, yo creo que las emociones, como dices, sí que han estado presentes en la filosofía, pero han sido un poco las hermanas pequeñas. Y siempre se han visto con cierto recelo, ¿no? Como que las emociones es lo que nos ciega, lo que nos nubla la razón. Y yo precisamente lo que quería hacer era no relacionarlo con el epicureísmo y el placer, sino como que nuestra mente está unida, razón y emoción, ¿no? Somos las dos cosas. Y eso tiene que tener algún papel a la hora de cómo razonamos, cómo decidimos. O sea, que no intento tanto identificarme con una teoría u otra.
Claro, además tú lo dices, ¿no? Esa bronca, entre comillas, como bien expresas, entre razón y emoción, racionalistas, luego ya pues los más emotivistas, digamos, y que es un poco ficticio, ¿no? Porque en cualquier caso nuestras emociones encierran también pensamientos, o los pensamientos generan emociones, ¿no?
Claro, es que es un camino de ida y vuelta. Lo que tú sientes, a su vez, esconde detrás un pensamiento. Si tú, por ejemplo, tienes miedo, es porque has valorado que algo es peligroso y que tú no estás preparado, no tienes las herramientas para enfrentarte, pues, por ejemplo, a un león, ¿no? Y al mismo tiempo, esos pensamientos te van a generar emociones. Por ejemplo, si tú vas a un examen de matemáticas y piensas que no te lo sabes, vas a tener miedo. Si tienes miedo, vas a pensar que no eres capaz. O sea, es un poco un camino de ida y vuelta.
De todas maneras, eso en el plano psicológico sí que nos sirve bastante, ¿no?
Sí, sí. En psicología yo creo que está mucho más estudiado, pero en filosofía, que nos dedicamos, somos muy fans de la razón, siempre decimos que el hombre es el animal más racional, y se nos olvida también que es que somos el más emocional. Somos el que tiene un repertorio emocional más complejo, con más matices. Y si eso está ahí, será porque sirve para algo. Es un poco lo que hay detrás del libro.
De todas maneras, en el libro hablas de las emociones morales, que las vas recapitulando, ¿no? Evaluativas, también retributivas. Sí. Pero hablas de un término que me gusta mucho, ¿no? Dice ceguera moral, esa falta de sensibilidad. Hoy en día, y es por ahí por donde iba, y tú además especializada en el tema de maltratos, ¿no? Hay un antropocentrismo, y explico el término como tú lo explicas, el ser humano, pero el único e individual, la persona en sí misma, ensimismada, sin estar para nada, sin ser altruista con los otros, ¿no estamos demasiado cegados moralmente precisamente por esa individualidad?
Yo creo que parte de la ceguera moral es falta de empatía, o desde la psicología un poco falta de inteligencia emocional. Precisamente las emociones te permiten comunicarte con otros. Antes de tener un lenguaje complejo, es nuestra manera de salir de nosotros mismos y entender qué le está pasando al otro. Entonces, por ahí viene un poco la ceguera. Si tú ves el dolor de otra persona y te da lo mismo, ahí hay un problema de empatía. Por eso lo vemos. Mi libro yo creo que se puede leer pensando en casos de, pues, como el de terrorismo de esta semana pasada.
Sí, sí.
Bueno, en cualquier caso en los que dices cómo estas personas pueden razonar y justificar sus acciones, y a lo mejor el razonamiento es impecable desde un punto de vista lógico, pero hay algo de base, de valores, que falta, y es esa ceguera que tú decías, esa falta de empatía.
¿Hay valores objetivos hoy en día, tanto que se habla de la crisis de valores? Porque es muy sencillo, ¿no? Parece que ahora ya con la crisis se están haciendo frases hechas, ¿no? Cuando empezamos era esa frase tan vulgar, ¿no?, con la que está cayendo, y ahora ya es que la crisis no solo es económica, es una crisis de valores. Bien, ¿cuáles son esos valores, no? Sobre todo es eso, ¿no? ¿Dónde está? Porque sí que inunda un relativismo metaético, que es lo que tú dices en el libro, sin querer ponernos demasiado ortodoxos.
Sí, ponernos así muy densos. Pues yo creo que hay unos valores, pero que no nos funcionan, o sea, que no son buenos, por así decirlo, y nos llevan a consecuencias que no nos gustan, porque creo que hay una falta de responsabilidad social, de preocuparnos precisamente por el otro. Entonces creo que sí es una crisis económica, pero que hay algo más por debajo. Y si hay unos valores objetivos, pues es parte de lo que yo me planteo en el libro, porque hay muchas teorías que pendulan desde el sí, estos son los valores, o otras que te dicen no, todo es relativo. Yo intento no caer ni en una ni en otra, sino ver un poco cómo puedes justificar lo que a ti te parece súper evidente, que todos tenemos derechos, que hay que valorar al otro.
Sí.
Cuando te pones a discutir con gente de otras culturas o que piensa distinto, al final no es tan fácil. Entonces, pues esa es un poco la idea del libro, cómo podemos llegar a puntos en común. Y a lo mejor lo que nos une es más básico, es más simplemente que si te pego te duele.
Claro.
Y no y que te va a producir indignación y rechazo. Y quizás por ahí podemos volver a tender puentes de comunicación entre personas que a lo mejor no tenemos luego tanto en común a un nivel más elevado, ¿no?, más racional.
Claro, ver cómo esos pensamientos efectivamente generan emociones que pueden ser malas. Repasas todo desde el absolutismo moral hasta el nihilismo o el emotivismo. Fíjate que son términos que nada tienen que ver, pero es verdad, es la creencia en nada, pero a la vez llevada por siempre la emoción o el generar algún tipo de pasión en nosotros, ya sea buena o ya sea mala.
Claro, yo es que he querido hacer un recorrido un poco de todas las respuestas, porque la pregunta del libro es muy clásica, desde Platón, Cicerón, nos lo hemos planteado todos, ¿no? ¿Y cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal, cómo lo justificamos? Entonces yo he hecho un recorrido de todas las respuestas que se han hecho, muy resumido, y sobre todo teniendo en cuenta, en vez de un criterio de cronológico, o sea, de quién ha nacido antes, quiénes han dado las mismas respuestas, seas del siglo que seas, para actualizar un poco a los filósofos, ¿no? Y claro, una vez que en la que te llegas a la conclusión de que la razón no llega a todo, ahí luego hay un montón de respuestas. Hay quien dice, bueno, pues es una cuestión de intuición, todos sabemos lo que está bien aunque no podamos justificarlo. Otros te dicen es una cuestión solo emocional. Yo intento aportar un poco todos los ingredientes. Es razón, es emoción, no hay que renunciar a nada, ¿no?
Por tu experiencia en el tema de maltrato infantil, pero voy a extrapolarlo a... Pues quizá también, fíjate, lo contrario, ¿no? El maltrato de padres, o sea, de hijos a padres también, ¿no?, que se está viendo muchísimo. Bajo tu punto de vista, y como en este caso, pues doctora, psicóloga en filosofía, ¿crees que vivimos en una sociedad violenta? No sé si la más violenta, evidentemente, de nuestra historia, que creo que no, pero... ¿vivimos en una sociedad altamente violenta, motivada por la violencia?
Yo creo que sobre todo, o sea, que la violencia es un resultado. Creo que vivimos en una sociedad muy frustrada y muy, o sea, en la que la gente se frustra muy rápido y hay mucha rabia, hay mucha ira. Y cuando tú tienes rabia es porque crees que se ha cometido una injusticia contra ti. Y entonces hay gente que luego sigue razonando y dice, merezco una compensación. Y de ahí la violencia, de ahí el uso de la violencia. Entonces creo que sí que hay un aumento de la violencia, pero por esa frustración de fondo.
Totalmente, pues...
O sea, que algo no te... Ay, perdona.
No, sigue.
No, que si algo no te sale bien, el cómo reaccionas ante eso, no tienes por qué reaccionar solo con violencia, pero creo que sí que hacemos ese camino muy rápido. Me frustro, me enfado. Y bueno, podíamos intentar buscar soluciones, intentar ver por qué ha fallado algo, y no estamos entrenados tanto en esa otra vía.
Pues es el dilema, ¿no?, como pones aquí en letras griegas, el dilema que hay entre ética y emoción, entre razón y emoción. Recomendamos el libro de Mar Cabezas, Plaza y Valdés, editores.
Plaza y Valdés, sí.
Dilemata, y muchísimas gracias por haber
muchas
estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Disfruta del paisaje.
Gracias y un beso a todos y
gracias.
A Madrid.
Adiós.